Les dijimos que vamos a centrarnos en la pandemia, en varios abordajes. Bueno, la variante Omicron, como les contamos en los títulos y en nuestras informaciones internacionales, continúa su avance en Europa. Eso mantiene a los médicos uruguayos, por supuesto, en alerta, a los científicos uruguayos en alerta también ante su llegada, ¿no? Están diciendo, ya decía Radio, va a llegar el ministro Salinas, Batiani, todos dicen que va a llegar de un momento a otro. Bueno, los científicos dicen que es 5 veces más contagiosa que la variante Delta, pero que lleva menos pacientes a cuidados intensivos. ¿Qué pasa hoy en nuestro país con los CTI? ¿Qué va a pasar en ese nuevo escenario? Ya estamos en contacto con el doctor Julio Pontet, que es el presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva. ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
Hola, buenos días para todos.
¿Cómo anda usted?
Bien, bien, todo tranquilo.
Veníamos de unos días que estaban bien tranquilos y ahora, bueno, poniendo las barbas en remojo.
Exacto. Siempre estamos mirando lo que pasa, sobre todo en el hemisferio norte, para, como tú decís, poner las barbas en remojo.
Claro, porque ahora vienen un promedio de 10, entre 10 y 20 pacientes internados, ¿no?
Sí, ya vamos casi 5 meses con esos promedios, casi ningún día con más de 20 pacientes graves por COVID.
Claro. Las personas que, los pacientes que hoy están internados, lo he escuchado en estas últimas horas, son personas no vacunadas.
Bueno, en su mayoría hay algunos vacunados, hay algunos con una dosis y hay algunos con dos dosis, con compromisos de la inmunidad o con algunas comorbilidades, ¿no? Que lo hacen, los debilitan, digamos, y los hace más pasibles de tomar una forma grave de COVID.
Doctor Pontet, y la evolución de ese cuadro que los ha llevado a estar en un CTI es más compleja, evidentemente, para aquellos que no tienen una sola dosis siquiera, que estos otros casos, más allá de cuadros que se compliquen por comorbilidades.
Sí. Nosotros a veces le decimos a la familia que en realidad la vacuna te hace bajar 2 escalones en la gravedad. Muchas veces tenemos la convicción de que hay algún paciente grave vacunado que si no se hubiera vacunado, se hubiera muerto. Y está resistiendo, digamos, y bueno. Todos sabemos a esta altura que el principal beneficio de la vacuna es prevenir que directamente el paciente ingrese. Claro. Y directamente eso es lo que han mostrado los números, ¿no? De que cuando logramos realmente una cobertura colectiva importante, no hemos tenido más de 20 casos internados.
Claro, uno
frente
se imagina
a más de 500 que tuvimos. En abril, claro. Mayo, ¿no?
Uno se imagina, doctor, que cuando recibe la historia clínica, uno de los primeros datos que observan es ese, qué nivel de cobertura tiene con las vacunas.
Sí, sí, es uno de los datos que siempre se averiguan en parte de la historia clínica, ¿no?
Claro, doctor, ¿hay pacientes internados en CTI con 3 dosis?
No, con 3 dosis no hay. Claro. Ha pasado fugazmente algún paciente que anduvo bien, pero en este momento no.
Claro, esos que han ingresado por otras patologías.
Sí, sí. Puede ser un hallazgo. La vacuna no previene, obviamente, 100% el recibir, digamos, el virus, ¿no? Y que en algún momento se pueda dar un hisopado positivo. Más allá de que las 3 dosis justamente tienen una capacidad bastante más importante que 2, incluso de prevenir la transmisión viral. Algo que es tan importante, como ustedes decían recién, el tema de la transmisión para la nueva variante de preocupación, la Omicron, que justamente se destaca por una capacidad de transmisión superior, incluso a la Delta, que ya era bastante mayor que la cepa original, ¿no?
Claro, claro. Para esta variante nueva, esas 3 dosis se hacen fundamentales.
Bueno, sí. Hay varias explicaciones, ¿no? Porque de repente está bueno buscar la explicación para que la persona entienda que
cierto.
Todos entendamos que por qué una tercera dosis si no es una simple gesto pro vacuna. Hay una explicación, esta variante tiene más riesgo de transmisión, pero también más riesgo de reinfección. Y la tercera dosis lo que logra es un aumento no solamente de las chances de evitar la enfermedad severa, que eso es lo más importante, que directamente la persona, gracias a haberse vacunado, no pasó por STI, no pasó por el hospital, sino de que hay disminución de las chances de evasión de la protección de la vacuna, lo que se llama protección vacunal, y que con esta cepa parece que la inmunidad natural, a diferencia de otras, con esta variante, mejor dicho, la inmunidad natural no sirve para Omicron. Entonces, no hay una protección por haber tenido COVID previamente. La protección es solo
20%. Es
muy Entonces,
poco.
Es muy poco. Entonces, en lo que se llama la inmunidad natural, ¿no? Mira. Adquirida por la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Son dobles motivos para que la tercera dosis se torne realmente importante, además de que va envejeciendo el efecto de las dos dosis, ¿no?
Nicolás.
Y al pasar los meses, cada vez va a haber más población vulnerable, porque incluso el que recibió dos dosis va perdiendo efecto esa vacuna, ¿no?
No, claro, además el que recibió dos dosis, que además estuvo afín a vacunarse, se vacunó seguramente en abril, o sea, ya hace más.
Exacto.
Claro.
Todavía está con, digamos, en diciembre en Uruguay, ¿cuál es el tema? Uno tiene, mirando un escenario optimista, digamos, el escenario optimista que todavía nos toma con una protección buena dentro del periodo de meses donde la vacuna con dos dosis es muy efectiva, ahora en mes de diciembre, enero, para Uruguay. Y eso que implica que con una tercera dosis tenemos grandes esperanzas que la Omicron no nos pegue fuerte, ¿no? Como pasó, lo que ahora es la tercera dosis para protegernos de esta variante, lo fue la segunda dosis en junio, julio, para protegernos de la entrada de la Delta. Y todos vimos que la Delta no nos golpeó fuertemente, y sin duda que fue porque había un porcentaje altísimo de población con dos dosis, ¿no?
O sea que es un escenario que se puede trazar un paralelismo con lo que ocurrió en aquel momento y ahora.
Ah, yo creo que sí. Uh-huh. Pero con ese concepto, ¿no? De que lo que dijimos a mitad de año, el completamente inmunizado son dos dosis. Bueno, ahora a fin de año tenemos que decir el completamente inmunizado son tres dosis.
Sí, por ahora,
y sobre
por
todo
ahora
pensando
tres.
En Omicron, ¿no?
Sí, por ahora tres.
Sí, sí, con el tiempo la realidad va a ir cambiando y los estudios muestran que la capacidad de transmisión está, protegida bastante por la vacuna durante 6 meses y la prevención de hospitalización y casos graves durante 8 a 10 meses. Entonces, obviamente que al pasar el tiempo, la vacuna que uno haya recibido en algún momento queda con su disminución de efectividad, ¿no?
Claro. Y esto también hace, la cantidad de vacunados que hay en nuestro país, hace que el virus empiece a circular menos. Por más que ahora tenemos un aumento, pero tenemos una movilidad imponente. Más sobre la fiesta, no tenemos una movilidad enorme. Ahora, también estamos protegiendo a los que decidieron no vacunarse.
Sí, sin duda. Eso ha llevado, eso que tú decís es un hecho, porque si uno mira los números, hay un desacople, aún antes de Omicron, hay un desacople entre el número de casos positivos y el número de casos graves, o sea, la proporción de graves es menor. Y eso implica de que hay una protección de los que nos vacunamos hacia los que no se vacunaron, por la razón que sea, ¿no? Pero hay un concepto de población vulnerable que también va cambiando, que es no solamente el no vacunado, sino que el que se vacunó hace mucho tiempo. y entonces pasa progresivamente a integrar parte de población vulnerable si no recibe la tercera dosis.
Sí, sí, seguro, se le cae el efecto al piso.
Exacto.
En buen criollo. eso está claro también. Además, que estamos en, ustedes han venido siguiendo una cantidad de enfermos, además los que les da un manejo ya de casi para anticiparse de lo que podemos, se puede venir ahora con la Omicron, ¿no?
Sí, absolutamente. Uno tiene la esperanza, repito, en un escenario optimista, de que la mayor afectación, claro, no sea sobre muertes y casos graves, sino que se afecte bien, más bien, lo que son actividades, servicios, y sí puede pegar sobre el ausentismo, por ejemplo, de las personas, porque una persona con síntomas o positivo no va a ir a trabajar, no va a tener vida social. Entonces, puede llegar a afectar de ese punto de vista si no nos agarra bien preparados, ¿no?
Sí, claro.
Uh-huh. Doctor Pontet, ya lo liberamos enseguida, pero hoy miran con otra perspectiva aquellos meses de altísima tensión, ¿no? De los recursos humanos, de los recursos materiales también con que contaban, y la angustia enorme ante la cantidad de personas que requerían la atención en cuidados críticos. ¿Qué quedó de todo eso a propósito de la necesidad de ajustar la formación de profesionales especializados, de contar, por lo menos de retén, con recursos y hasta materiales que ante una situación así puedan hacerla más llevadera? ¿Qué ha dejado aquel periodo?
Bueno, a esta altura dejó mucho cansancio, pero de enseñanzas, sí. Pero de enseñanzas dejó que tenemos un sistema con recursos humanos fuertes, que tenemos que hacer eso es parte de lo que hemos planificado, incluso lo planificamos desde nuestra sociedad SUMI para inicios del año próximo, una convención médica donde vamos a darnos la discusión de planificadamente cuántos recursos humanos necesitamos especializados y reformular la formación. Ajá. No solamente en aspectos técnicos y tecnológicos, sino en aspectos de humanismo y de habilidades blandas, ¿no? De aprender a comunicarnos mejor con la familia, con los enfermos graves, y que eso no quede librado al talento natural de una persona, sino que sean habilidades aprendidas, porque tenemos que hacerlo de esa manera, ¿no? Creo que en eso hay un salto cualitativo de darnos cuenta que nos falta para mejorar. Uh-huh. Y de recursos tecnológicos quedamos bien, porque tenemos recursos para más de 1,000 camas. Claro. Y eso ha sido un backup importante para la eventualidad de tener que volver a extendernos en tamaño nuevamente, ¿no?
Sí, sí, claro. Y además el manejo con los pacientes, ¿no? La ola que fue horrible para todos, sin duda, pero le da al médico un manejo que no tenía en el comienzo de esto, ni ustedes, ni en el mundo, digo.
No, exacto, sí, hay los protocolos ahora están aceitados, o desde hace de un tiempo hasta parte, y han quedado ahora claramente establecidos los cuáles tratamientos sirven y cuáles no, más allá de la emergencia de nuevas moléculas, por ejemplo antivirales orales, que ahora han mostrado utilidad, ¿no?
Sí, que estamos esperando todos ese medicamento, además de la vacuna, ¿no?
Sí, lo que esperamos que sea más accesible, no solamente de la tenencia del medicamento, sino de sus costos, ¿no?
Claro, porque por ahora son muy muy elevados.
Sí, digo, por ahora no los tenemos en Uruguay, pero claro, más allá de eso son costosos, sí. O sea, es mucho más barato en todos los sentidos la prevención que es con la vacuna, ¿no?
Seguro, seguro, pero cuando ya es un hecho el tener por lo menos a disposición algo oral, el medicamento sería un golazo.
Sí, sin duda, sobre todo pensando en los que tienen factores de riesgo. Exacto. Con chances ciertas de tener una enfermedad grave, ¿no? O de morir.
Claro. Doctor, Muchas gracias y gracias por todo este año de contactos. Ha sido muy amable.
No, gracias a ustedes, a las órdenes.
Que pase bien, buen año.
Igualmente, hasta luego.